EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
Podemos ser faros de luz. Hola, queridos oyentes, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Programa que, con el favor de Dios, gracias a él, es transmitido todos los miércoles de 9 y media de la noche a 10 de la noche, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes, estamos con todos ustedes para presentarles este tema tan interesante. Van a ver que sí lo es. Podemos ser faros de luz. Sé que en programas pasados hemos tratado temas que francamente son negativos, ¿no? Pero este tema es totalmente positivo, ya lo van a ver. Al principio comenzamos con una visión un poco negativa de nuestra cultura actual, porque así lo es, pero después ya verán. Por tanto, dice la Biblia, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. No sirve de nada negar la realidad de que los desafíos, queridos hermanos, por vivir una vida de fe en la actualidad son legión. Atrás quedaron los días en que la fe impregnaba todos los aspectos de la cultura. Eran los tiempos en que los santuarios a la Virgen marcaban los cruces de caminos públicos, cuando las fiestas nacionales coincidían con la celebración de los grandes días festivos y cuando la abrumadora presión social era ir a misa o la iglesia los domingos, días de precepto. Ir de compra los domingos ni siquiera era una opción. Y prácticamente todo el mundo estaba familiarizado, al menos con los lineamientos básicos de los relatos, de los pasajes clave, de las escrituras, de los principios morales básicos. En cambio, ahora vivimos una cultura secularizada casi totalmente. Como escribe el cardenal africano Robert Sarah en su bellísima obra Se hace tarde y anochece, y citamos, hace poco tiempo los jóvenes se bañaban en el gran baño de los valores indiscutibles que resultaron de la civilización judeocristiana occidental. Hoy esos valores son rechazados como desajustados y dilapidados y son combatidos. Final de la cita. En un pasaje punzante del mismo libro, el cardenal Sarah diagnostica la decadencia de nuestra época. Describe cómo esto ha producido una sociedad totalmente cerrada a los valores trascendentes. En nuestra era secular, escribe el cardenal, y citamos, el hombre pasa de las fiestas a las vacaciones, de los viajes a los banquetes. La vida es un gran juego. Todo lo exótico es prometedor. El sufrimiento, ya sea interior o físico, ya no tiene un lugar legítimo, ya no tiene sentido. Es necesario esconder a los discapacitados, olvidar a los enfermos y almacenar a los ancianos. Finalmente, la indiferencia es la regla tácita con respecto a las cuestiones que conciernen a Dios y a lo religioso. La búsqueda del goce, del éxito y de la realización aleja cada vez más a las personas de Dios. La vida se ha convertido en una fiesta sin Dios. Final de la cita. Como escribe el buen cardenal en otro de sus magníficos libros que yo he leído también, que recomiendo, El poder del silencio. La consecuencia de esta huida de lo divino ha sido el crecimiento del ruido. El hombre, asustado por su propia disolución interior y su incapacidad para encontrar valores estables y trascendentes, trata de distraerse de las tentaciones del nihilismo, es decir, de la nada, rodeándose de ruido. Como escribe su eminencia, y volvemos a citar sus palabras, de la mañana a la tarde, de la tarde a la mañana, el silencio ya no tiene cabida. El ruido intenta impedir que Dios mismo hable. En este infierno de ruido, el hombre se desintegra y se pierde. Se desintegra en innumerables preocupaciones, fantasías y temores. Para salir de estos túneles deprimentes, espera desesperadamente que el ruido le traiga algunos consuelos. Final de la cita. Este nihilismo, esta búsqueda de la nada, o mejor dicho, este caer en la nada, ruidosa, es el baño en que cada vez nos sumergimos más. Incluso aquellos que nos esforzamos por vivir una vida de fe. Está integrado en las tecnologías que ahora habitan en nuestros bolsillos. Está en los entretenimientos comunes que todos consumimos y en el frenesí en nuestros lugares de trabajo, nuestras escuelas e incluso nuestras iglesias. Trágicamente, incluso la iglesia misma a veces parece no ser un refugio de esta dictadura del ruido. En los últimos años hemos sido testigos de una letanía de escándalos diabólicos y un número creciente de disensiones y controversias públicas. En el pasado, las fallas morales de ciertos ministros de la iglesia o las intrigas políticas de ciertos representantes de la iglesia generalmente estaban muy alejadas de la persona común en los bancos de la iglesia. Ahora, estas fallas se transmiten a la velocidad del rayo, a nuestros teléfonos celulares o a nuestras bandejas de entrada de correo electrónico, que a menudo son las primeras cosas que revisamos en la mañana, mucho antes de que hayamos tenido la oportunidad de sentarnos a rezar en silencio o a leer la Biblia o a participar en la oración mental, si es que alguna vez hacemos estas cosas. El resultado es fatiga espiritual o incluso agotamiento. En un momento como este y frente a fuerzas tan poderosas, puede parecer difícil incluso para los creyentes comprometidos escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos permanecer lo suficientemente convencidos del poder salvador de la fe para invertir en vivir una vida cristiana rica y transformadora? Las fuerzas que se oponen a la santidad, la oración, la paz y el silencio parecen demasiado poderosas. Las tentaciones del pesimismo, la duda y la desesperación pueden parecer demasiado abrumadoras. Pero contamos con una nube de testigos. ¿Qué significa esto? Esta nube de testigos es la que habla el autor sagrado de la carta a los Hebreos, específicamente en capítulo 11, versículos del 4 al 40. En todas las épocas ha habido héroes de la fe. A pesar de sufrir las mismas limitaciones y tentaciones que cualquier otra persona, estos hombres y mujeres santos encontraron el valor de perseverar heroicamente en la fe. Y al hacerlo, no solo demostraron que es posible vencer las fuerzas del mundo, hablo del mundo de los contravalores, sino que hacerlo es la única manera de vivir una vida llena de sentido profundo y alegría auténtica que todos buscamos. Por eso, muchos maestros espirituales han recomendado a menudo la lectura frecuente de las vidas de los santos. Al sumergirnos en las biografías de los héroes de la fe que nos han precedido, podemos encontrar valor e inspiración para asumir el mismo nivel de compromiso que ellos asumieron, con la convicción de que hacerlo es la única manera de satisfacer los anhelos más profundos de nuestra alma, de nuestro corazón. Dicho esto, uno de los desafíos es que a veces las vidas de los grandes santos pueden parecer muy lejanas a las nuestras. Los santos que levitaron o que fueron a sus martirios cantando canciones jubilosas y sonreían en la propia cara de sus torturadores pueden parecer ofrecer poco a nosotros, que somos seres humanos comunes, débiles y pecadores. A veces, los libros piadosos sobre los grandes santos pueden inspirar poco más que un sentido de miedo o desesperación por el hecho de que los santos son demasiado diferentes para ser imitados. La realidad, sin embargo, es muy, muy diferente. En las últimas décadas, miles de hombres y mujeres modernos han sido elevados a los altares. En muchos casos, poseemos diarios, numerosos relatos creíbles de testigos oculares contemporáneos e incluso fotografías y hasta videos de estos santos. Lo que se percibe, la mayoría de las veces, es su absoluta humanidad. No es que fueran una raza diferente del resto de nosotros. Es simplemente que en medio de todas sus dudas, temores, distracciones, sufrimientos y tentaciones, perseveraron. Muchas de estas historias se pueden encontrar en un hermoso libro publicado en 2021 por la editorial Ave María Press, llamado Pray for Us, Ora por Nosotros, traducido al español. Como relata el subtítulo del libro, esta obra se propone contar las historias de 75 santos que pecaron, sufrieron y lucharon en su camino hacia la santidad. Muchos de los santos que aparecen en el libro están lo suficientemente cerca de nosotros en el tiempo como para que sus muchas luchas nos resulten totalmente familiares y por lo tanto su victoria es aún más inspiradora. Por ejemplo, en el libro encontramos la historia del beato Carlo Acutis, que será el primer santo milenio de la iglesia. Acutis murió a los 15 años de leucemia. Al enfrentar esta enfermedad letal con un espíritu de fortaleza, confianza e incluso alegría, Carlo demostró sin duda la profundidad de su santidad. Igualmente importante es que a través de su vida diaria demostró a todos nosotros cómo la vida de un adolescente moderno, perfectamente normal, podía transformarse y elevarse mediante la aceptación intrépida de una vida de fe en Jesucristo. Para quienes han estado expuestos a la vida de los santos en gran medida en las historias de santos medievales, puede resultar casi chocante leer la vida de un santo que poseía y jugaba a la PlayStation, que era un hábil programador informático y que admitió que se inspiraba en las palabras del fundador de Apple, Steve Jobs. Y sin embargo, al leer su biografía, uno reconoce todas las características de la santidad, viviendo en medio del mismo entorno social y los mismos desafíos que enfrentamos hoy. Uno se conmueve al leer cómo, a una edad temprana, Carlo trató de aliviar los sufrimientos de los pobres, o de cómo consolaba a los oprimidos y marginados. Y luego, por supuesto, estaba su devoción a la Eucaristía. Esta devoción tomó la forma, como es sabido, del diseño de un sitio web que enumeraba más de 100 milagros eucarísticos. Más importante aún, su devoción se expresaba en el tiempo que pasaba en silencio ante el Santísimo Sacramento en oración contemplativa. A pesar de que Carlo Acutis, pasaba mucho tiempo con el ordenador, la computadora o el internet, su madre daba testimonio de que nunca perdía el tiempo. En los últimos días de su vida le dijo a su madre: puedo morir feliz porque no he perdido ni un minuto en cosas que no agradan a Dios. ¡Qué inspiración para los que nos encontramos luchando contra todas las tentaciones y distracción del mundo moderno! Un joven adolescente, como nosotros en todo, encontró la fuerza para vencer estas distracciones dedicándose de todo corazón a utilizar estas tecnologías únicamente para la gloria de Dios y dedicándose a la oración contemplativa ante el Santísimo Sacramento. Sí, la vida del Beato Carlo lo confirma. Es totalmente posible convertirse en santo en nuestra era moderna, tecnocrática y distraída. Todo lo que se necesita es un enfoque unánime en lo que más importa: Dios nuestro Señor. Los santos eran como nosotros. El Beato Carlo es uno de los 75 santos que Hunter Kilmer perfila en Ruega por Nosotros. Entre los santos que aparecen en el libro, hay santos que sufrieron enfermedades mentales. El venerable Rutilio Grande, que lucharon contra la adicción a las drogas, San Marcos Chi Tianxin, que se convirtieron después de vivir vidas de disolución y placer mundano, el Beato Carlos de Foucault, cuyos matrimonios fracasaron, la venerable Cornelia Connelly, que sufrieron sufrimientos físicos casi inimaginables, la Beata Benedetta Bianchi Porro, o desamores, Santa Magdalena Son Biococ. Al vivir tan cerca de nosotros en el tiempo, son alcanzables a nivel humano. Al contemplar las fotografías de la beata Benedetta Porro, que murió en 1964, uno se sorprende por su belleza completamente moderna. Es fácil imaginarla yendo a fiestas como las que asistimos ahora y siendo admirada. Y sin embargo, de algún modo, encontró la fuerza para perseverar en la fe y la esperanza, incluso cuando sufrió la pérdida de la vista, la audición y finalmente la movilidad y el sentido del tacto. Esto no siempre fue fácil. Dijo ella, hay momentos en que me gustaría tirarme por la ventana, confesó una amiga sobre sus sufrimientos. Y sin embargo, al final pudo decir, poco antes de su muerte, no me falta esperanza. Sé que al final del camino, Jesús me espera. He descubierto que Dios existe, que es amor, fidelidad, alegría, certeza, hasta el fin de los tiempos. Final de la cita. A pesar de las graves limitaciones físicas y mentales, las malas decisiones, la oposición de los demás, los reveses, los dolores y las tentaciones, estos hombres y mujeres heroicos se mantuvieron firmes, poniendo toda su confianza en Dios. Al final, muchos de estos santos transformaron la sociedad que los rodeaba, fundaron orfanatos y escuelas, o convirtieron a miles de personas que abandonaron la infidelidad o estilo de vidas pecaminosos. Mientras otros simplemente hacían la vista gorda ante la injusticia, la pobreza y el sufrimiento, ellos y ellas dedicaron su atención a servir a los abandonados y marginados. Muchos de ellos se enfrentaron a dictadores y regímenes asesinos, a veces salvando la vida de cientos o incluso miles de personas. Al leer sus vidas, es posible imaginar que nosotros también podríamos alcanzar un nivel heroico de santidad simplemente confiando en la gracia de Dios como lo hicieron ellos. De esta manera, podríamos servir como luz a una época oscura y decadente que ha perdido de vista los valores trascendentes y el significado profundo de la vida. Si bien las vidas de estos santos rara vez fueron fáciles, la realidad es que pocas vidas, si es que hay alguna, están libres de sufrimiento, o de dificultades, o de problemas. Pocas vidas lo están. La diferencia entre estos santos y el resto de nosotros es que ellos descubrieron un profundo significado en sus sufrimientos y pruebas y trajeron luz, alegría y paz a un mundo desgarrado por el profundo sufrimiento que causa el pecado. Porque el pecado, queridos amigos, tarde o temprano, causa mucho, mucho sufrimiento que no es necesario. Si te encuentras luchando con la tibieza, la duda o la desesperación, o simplemente con la sensación de distracción generalizada que es tan común ahora, te recomiendo que reserves un tiempo para leer la vida de los santos, y sobre todo estos santos modernos. En el fondo, todos tenemos el deseo de luchar por la auténtica grandeza, por el heroísmo de una vida entregada a una causa significativa. Las vidas de los santos nos muestran que hay tantos caminos hacia la santidad como vidas vividas. Lo importante es simplemente decir sí a Dios en todas las circunstancias. Los desafíos que enfrentamos hoy no son diferentes a los que enfrentaron miles de santos, sobre todo los santos modernos. Nosotros, como ellos, podemos superarlos confiando en la gracia de Dios, y de esta manera serviremos como un faro de luz para los demás, llevando luz, alegría y esperanza en medio de nuestra era secularizada y desorientada. Queridos amigos, yo quería añadir varias cosas a este artículo. Primero que todo, quiero recordarles que si usted quiere o quieres leer este artículo de forma impresa, lo vas a recibir esta semana o la otra en nuestro boletín electrónico semanal gratuito, que te puedes suscribir simplemente escribiéndome a mí, Adolfo Castañeda, en mi correo electrónico, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. También te invito a visitar nuestra página web, vidahumana.org, donde podrás también ver estos artículos en el botón arriba que dice boletín, También podrás escuchar audios como este en nuestro botón arriba que dice Audios Pro Vida. También podrás leer muchos artículos en la sección de temas. Que abordan toda la gama de asuntos que tienen que ver con la defensa de la vida y la familia. No solamente el aborto, sino muchos otros temas. Incluso este que estoy abordando en la parte de la cultura de la vida. También te invito a que tomes nuestro curso de capacitación pro vida de Vida Humana Internacional. Escríbeme a adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org, si quieres adquirirlo para saber cómo hacerlo. Te va a encantar. Es un curso que te va a formar sólidamente en todos los temas que tienen que ver con la defensa de la fe, la vida, el matrimonio y la familia. Puedes ver en los temas importantes que cubre este curso en nuestra página web vidahumana.org, vidahumana.org. Y también te invito a visitar nuestra tienda virtual en nuestra página web, donde podrás adquirir nuestros materiales educativos impresos en formato de CD o DVD, videos, audios y demás. Conoce más de Vida Humana Internacional. Si estás siendo tentada por un aborto o si has pasado por uno y estás sufriendo, llámanos al 305-260-0525, 305-260-0525, y te podremos ayudar, te vamos a ayudar o conectar con las personas que te van a ayudar. No desesperes. Dios te ama. Dios no te ha abandonado. Sí, es verdad. El pecado, el aborto es un pecado grave, pero la misericordia de Dios y el amor de Dios son mucho más grandes. Y Él quiere perdonarte y sanarte y restaurarte. Y lo va a hacer a través del sacramento de la confesión, que te invitamos con mucho amor y mucha urgencia también a recibir. Y también cuenta con los ministerios que la Iglesia Católica tiene en todo el mundo hispano y en todo el mundo, como Proyecto Raquel, Viñedos de Raquel, Entrando en Canaán, Camino de Guadalupe, Camino de Esperanza, etcétera, etcétera, que te van a ayudar. Queridos hermanos, vivimos, como dice este artículo, en una época bastante desorientada, bastante secularizada. Ya lo había expresado en un programa anterior, donde hablé de la casa desocupada y el regreso de los dioses. El ataque va a continuar. No se va a hacer más fácil. Por ejemplo, nuestro presidente actual, Joseph Biden, que profesa ser católico, en realidad es un anticatólico. Lo está persiguiendo a los católicos y a los cristianos. ¿Cómo lo está haciendo? Lo está haciendo a través de leyes que él mismo ha pasado o impuesto a través de una orden ejecutiva que prohíben o que persiguen a los cristianos por supuestamente misinformation, o sea, mala información. Por ejemplo, si hay un cristiano o un católico que no quiere colaborar con el movimiento homosexual y no quiere hacer pasteles de boda para personas homosexuales o algo así, por culpa de este presidente y de otros gobernadores en ciertos estados los obligan a esto. Y también quiere a nivel internacional, a través de la ONU, implantando, usando como excusa el que hay que regular la inteligencia artificial, el castigar a aquellas personas cristianas o que tienen o que se llaman conservadoras por tener valores tradicionales, acusándolos de misinformation, quitándoles sus cuentas en redes sociales, imposiblemente siendo ostracizados o desempleados de sus puestos de trabajo, o incluso en algunos lugares favoreciendo la prisión. En estos momentos hay en prisión varias personas pro vida por simplemente protestar en un centro de abortos en la capital del país. El gobierno no ha hecho nada por estas personas, al contrario, está a favor de que queden presas. Así es, estamos en la persecución. Hay países, como por ejemplo Nigeria, donde están matando cristianos en estos momentos, donde los islámicos de corte radical, no todos, pero de corte radical, que son la minoría en realidad, entran en las iglesias y matan a tiros a la gente, que secuestran sacerdotes pidiendo grandes sumas de dinero para continuar con su labor homicida. Y Este es el mundo de hoy. En los siglos anterior y presente, se han matado más cristianos por su fe que en todos los siglos anteriores juntos. Ha habido más mártires por la fe por causa de Cristo en estos dos últimos siglos, y eso no es menoscabar la larga lista de mártires que han dado su vida por Cristo, que son un ejemplo para todos nosotros. Esto está pasando hoy en día. Las guerras que vemos en el Medio Oriente y en Europa Oriental, y el peligro de guerra nuclear que puede surgir, de ataques con misiles, que ya está ocurriendo, que se puede expandir, es real. Es real. No es para meterle miedo a la gente, sino es para invitarlos a todos a retomar nuestra vida espiritual como nunca antes. No es tiempo para juego. Esa vida espiritual nos va a proporcionar la fortaleza, el amor, la alegría, la felicidad que todos debemos tener en medio de las tribulaciones. Pongamos nuestros ojos en lo más importante, en Jesucristo, la vida eterna que nos ofrece y que ya comienza en esta vida, y no en el materialismo. Sí, es importante trabajar duro y ganar lo suficiente. Necesitamos de cierto nivel de materialidad para poder vivir y sustentar a nuestros hijos, a nuestra familia, y pagar por su educación y tener un retiro. Sí, eso es importante, nadie lo niega. Nada de eso es malo, es muy bueno. Y Dios quiere que lo tengamos. Tenemos que tener confianza en Él, que va a proveer para nosotros. Y mientras tanto, ponernos a trabajar duro y ser buenos empleados y buenos empleadores. Sí, todo eso es importante. Pero lo más importante, y para lo cual todo eso existe, la familia, el trabajo, etcétera, la educación, es para dar honra a Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, esto era lo que quería compartir con todos ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Es mi ardiente deseo. Y los espero la próxima semana, agradeciendo su audiencia, para que escuchen otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.